¿No creen ustedes que no hay nada más contagioso que la risa? Bueno, creo que a partir de esta presentación deben estar más de uno de ustedes escuchando y sonriendo. Pero es que tiene que ver esta nota con justamente los valores terapéuticos de la risa. Nuestro entrevistado hoy es el psicólogo Andrés Busquiazo, que nació en Fraiventos, es muy joven, tiene 26 años, completó su carrera en la Facultad de Psicología en el año 2010 y se formó como psicoterapeuta en el Centro de Estudios Adlerianos de Montevideo. Desde entonces coordina los primeros grupos terapéuticos de risa en Uruguay con adolescentes, adultos y adultos mayores. Andrés, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí. Y por supuesto que es muy tentador la propuesta que tú haces, porque, bueno, porque empezar a aprender a reírse es una forma de alguna forma de ver determinados problemas desde una óptica del humor, de pronto, ¿no? Pero lo de terapia adleriana a mí ya me llama la atención, porque no sé quién fue, en definitiva, el austríaco Alfred Adler. ¿Cuál era el principio?
Alfred Adler nació justamente en Viena. El año pasado estuvimos en Viena porque se conmemoraron los 100 años de la psicología adleriana, psicología individual. Alfred Adler colaboró y fue cofundador de la Sociedad Psicoanalítica, y en 1911 decide crear su propia corriente por, digamos, discrepar con el complejo de Edipo de Sigmund Freud.
Es decir, ¿llegó a ser parte de la escuela de Freud en algún momento?
Cofundador. Y presidente de la escuela.
Absolutamente contemporáneo.
Sí, absolutamente contemporáneo. Y discrepó justamente en que la sexualidad como la base de la neurosis, en eso discrepó. Él consideraba que era más importante el poder y el afán de poder del ser humano de superarse, ¿no? Uh-huh. Él habló del sentimiento de inferioridad, que es un sentimiento natural y normal en todos los seres humanos, y que de alguna manera es una fuerza positiva que nos impulsa hacia el éxito, hacia la superación, hacia la situación de salir de esa situación de menos, ¿no? Y buscar esa anhelada más.
Que naturalmente el hombre tiende a superar esa sensación de pérdida, por ejemplo. ¿Existe una especie de supervivencia para salvar?
Hay personas que conviven mejor con el sentimiento de inferioridad y otros que la padecen. Uh-huh. Pero la tendencia es justamente interpretar la inferioridad como una fuerza positiva y no como algo negativo, ¿no? El niño, desde que es chico, se compara primero con sus hermanos, que son más grandes, se compara con los padres, y obviamente anhela lo que los adultos quieren y tienen, ¿no? Uh-huh. El poder, ser más grandes.
Yo decía que sos muy joven, con 26 años ya estás, recibido como psicólogo. ¿Qué te llevó, qué te orientó hacia esta disciplina?
Justamente hace un tiempo tuve una reunión con una psicoanalista de primera generación de aquí del Uruguay, y me hizo exactamente esa pregunta: ¿por qué elegí el tema de la risa? Y la respuesta fue bien sencilla: probé con la risa y realmente que ayuda, y uno se siente... Probé en mí mismo, exactamente. Tuvimos la oportunidad de recibir a Michael Tietze, el terapeuta alemán, el que fue el diseñador de esta corriente, de esta técnica de la risa.
Que vino en Uruguay
en el 2008, y fue él que nos introdujo en la coordinación de grupos de risa. Además dio una conferencia en el Aula Magna en Facultad de Psicología sobre la gelotofobia, que es un término que fue acuñado por él mismo en 1996.
¿Qué quiere decir?
Que gelotofobia es miedo intenso a ser objeto de burla, o miedo a reír, miedo a que se rían de uno, ¿no?
¿Miedo al ridículo?
Miedo al ridículo, exactamente. Uh-huh. Gelotofobia viene del griego gelos, que es risa, y fobia, miedo. Y la mejor terapéutica para este psicoterapeuta alemán, Michael Tietze, es los grupos de risa, y el antídoto de la angustia, del estrés, es justamente la risa.
Tú te referiste cuando comenzabas a un término, psicología individual, y digo, más allá de lo que pueden hacer los sociólogos en el término de estudiar comportamientos sociales, la psicología, el tratamiento del psicólogo, ¿no es siempre individual? ¿No siempre trata a una determinada personalidad en forma completamente individual?
Sí, no es un término, es un término poco feliz la psicología individual. Para nosotros los adlerianos preferimos hablar de psicología adleriana porque se presta confusión, porque uno cuando dice psicología individual cree que solamente está trabajando con el individuo. Pero acá Adler expresó en el término individuo en el sentido de que uno está conectado con el resto de la sociedad, no individuo por individualista o egoísta, sino viene de individuum, uh-huh. algo no divisible, ¿no? Algo que no se puede dividir. Pero en el Centro de Estudios Adlerianos, si bien trabajamos con el análisis, digamos, personal o psicoterapia individual, tenemos como complemento ideal los grupos terapéuticos de risa, que son grupos terapéuticos especiales y tienen una peculiaridad, porque en estos grupos terapéuticos las personas no van a hablar sobre su vida, sobre sus anécdotas, sobre sus experiencias, sobre su sufrimiento, sino que simplemente van a reír. Y muchas veces nos dicen, ok, qué ridículo, ¿no?, ir a reunirse para reír. Pero la verdad que no es tan ridículo reírse. Tiene una gran cantidad de beneficios psicológicos.
Sobre todo cuando no tenés un espectáculo delante, por ejemplo, que tenga esa función.
Exactamente.
Es decir, alguien parado haciendo un stand-up para hacerte reír. Tenés que inventar. Entonces, ¿cómo funciona un grupo de risa?
¿Cómo funciona un grupo de risa? Bueno,
es decir, ¿cuántas personas lo integran? Ideal, hablemos en términos ideales. Tú tenés que conformar un grupo de estos, de los que vas a coordinar, como un grupo de risa.
Sí.
¿Cuántas personas sería el número ideal?
Y depende, sobre todo, del espacio físico. En mi consultorio, somos 6 personas que trabajamos en mi consultorio, pero a la vez trabajo en instituciones que el grupo es más amplio, incluso puede llegar a ser 50, 70 personas. El año pasado se conmemoraron los 10 años de HumorCare. HumorCare es esta organización que fue fundada por el terapeuta alemán Michael Tietze, que tiene por objetivo promover la risa y el humor con fines terapéuticos. Y en la Embajada de Alemania tuvimos la participación de más de 160 personas. Es decir, conformamos un gran grupo de risa y el contagio de lo que tú hablabas, la verdad que se dio. Es como por ejemplo, cuando uno se pone al frente de una persona y bosteza y el contagio, inmediatamente uno bosteza. Bueno, la risa pasa lo mismo. A veces las personas que van están muy tensionadas, tienen vergüenza, pero el coordinador, en este caso soy yo, los aliento a que rían libremente. Primero, la risa no es natural, es forzada, pero como el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, uno cuando ríe de forma forzada también obtiene los mismos beneficios, los beneficios fisiológicos, ¿no? Que
las reacciones que el cuerpo hace en cuanto a ciertos mecanismos químicos que se producen cuando simplemente por el hecho de...
Exactamente, dentro de los beneficios fisiológicos ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Uno cuando ríe libera una cantidad de endorfinas, las hormonas llamadas del placer o de la felicidad, que es un analgésico del cuerpo. Se produce una mayor cantidad de serotonina, que es un antidepresivo natural, y entre otras cosas, activa las emociones positivas del cerebro.
Claro, alguna señora te va a decir, pero además arruga.
No.
Cosa que no estoy demasiado de acuerdo, porque seguramente también en el ánimo son muchas las arrugas que se borran, ¿no?
Sí. La verdad que los resultados se ven el mismo día de la sesión. Uno llega y a veces no tiene ganas de reírse, pero automáticamente cuando empieza a reírse ya sale mejor, y porque justamente a través de la risa uno convoca una emoción positiva como el optimismo, la alegría.
Adultos, adolescentes, adultos mayores, niños no.
No, todavía no, pero tenemos la esperanza de que en algún momento se puedan incluir estos grupos de risa a los jardines, ¿no? E incluso a instituciones como, por ejemplo, los hospitales, instituciones de rehabilitación psíquica, que es muy importante la risa, porque además uno de los beneficios psicológicos que tiene el humor y la risa es ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? De desdramatizar, tomar distancia al problema, ¿no? Quitarle seriedad, que es muy importante para pensar y pensar bien, digamos.
Pero supongamos un grupo de estos de 6 que tú tenés en el consultorio.
Sí.
En primer lugar, ¿quiénes son aquellos o qué características generales tienen aquellos que se acercan buscando una terapia de este tipo?
Es una buena pregunta. Por un lado, tenemos grupos de personas que ya están en psicoterapia individual y son derivados por su psicoterapeuta.
¿Y de alguna forma algo los reúne? Es decir, ¿alguna característica común de su
Y son personas que sobre todo sufren o están transitando por alguna fobia social o fobia en general, tienen una gran ansiedad y sobre todo tienen un gran miedo a hacer el ridículo. Recibimos muchos jóvenes que cuando tienen que presentarse a un examen oral entran en una especie de parálisis, no pueden hablar, tartamudean, y en realidad no es que tengan una afección orgánica, sino que tiene que ver con un bloqueo emocional. Y esto de reírse,
la timidez está muy vinculada también a eso.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
En general, el tímido es aquel que le teme al ridículo.
Exactamente. Entonces, este ejercicio de reírse y de reírse de la propia imperfección, que es el ser humano, alivia, uno camina por la vida más tranquilo y ya eso es más que suficiente.
Bueno, sigamos con la sesión, cómo se desarrolla. Llega este grupo de 6 personas, como te decís tú, derivado, por lo general con una problemática medianamente común. Y bueno, ¿cómo comienza? ¿Tú los invitás a reír, nada más?
Estos grupos, los que son derivados, lo deriva el psicoterapeuta por prescripción. Llegan, hay una especie de caldeamiento, se canta una canción de justamente los grupos de risa, que es Ja Ja Ho Ho, que es una forma de entrar en el caldeamiento, entrar en calor, en donde las personas...
Que a más de uno, de entrada con ese complejo, lo puede hacer sentir muy ridículo.
Sí.
Tipo Papá Noel.
Exactamente. No es exclusivamente el de Papá Noel, pero es una manera de que empiecen a aflojar tensiones y se los invita a reír libremente, a reír con todo el cuerpo. Después se pasa a la tercera parte, digamos, de los grupos de risas, tiene que ver con una risa calurosa, en donde las personas están tendidas de forma de círculo en el suelo y se ríen sin motivo. Lo que se busca es provocar carcajadas, risotadas. Y después la última parte ya tiene que ver con ejercicios de relajación. Son ejercicios fisiológicos y psicológicos que el coordinador va marcando, ¿no?, dentro del grupo.
Hiperventilación, decían algunos.
Sí, sí. Al comienzo se genera una hiperventilación, una carga pulmonar, en donde a veces aparece el mareo, porque obviamente entra mucho aire a los pulmones. Uh-huh. Pero una de las cosas fundamentales es que ni bien salen las personas de estos grupos de risa, ya se le ve en la cara una sonrisa, y se le ve en los ojos una lámina brillante de no sé si de felicidad o optimismo.
O el que llora riendo.
O el que llora riendo, exactamente.
Pero... en la instancia de la carcajada, sin motivo, sin explicitar nada, no termina ahí, porque la terapia luego sigue con una exposición de los miedos.
Sí, sí, exactamente.
Es una especie de terapia grupal.
Exactamente. Hay dos modalidades de trabajar en este tipo de grupos terapéuticos. Una tiene que ver con los grupos de risa exclusivamente.
¿Pero y termina? ¿Se termina donde reír y se van, simplemente?
Sí, simplemente se van. Y hay otros que se llaman humor-drama, que tiene que ver... grupos de risa en donde las personas se ríen sin ningún motivo y además exponen sus miedos. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a hablar en público se la hace una parodia de 10 segundos y expresa su miedo y de esa manera pasa el umbral del ridículo, ¿no? Y deja de ser el ridículo de forma involuntaria y pasa a ser el ridículo de forma voluntaria, ¿no?
Y los demás pueden reaccionar a las carcajadas y
también ayudan
a perderle el miedo al ridículo.
Exactamente, exactamente. Es así.
Y luego, ¿cuánto tiempo puede durar una terapia de este tipo?
Los grupos de risa duran, la frecuencia es una vez por semana, duran entre 10 y 20 minutos y se extienden durante 20 sesiones. El complemento ideal que el Centro de Estudios Adlerianos, como representante de Humor Care en Uruguay, la prescripción es grupos terapéuticos de risa y psicoterapia individual, aunque hay personas que por propia voluntad van a los grupos de risa, pero sin estar en psicoterapia individual, porque se obtienen los mismos beneficios, ¿no? Justamente esto de liberar endorfinas, estar en un grupo, sentirse parte de un grupo, volver y ser recibido por un grupo, que hay personas que se encuentran solas y ya el hecho de tener una vez por semana que reunirse para reír, aunque parezca ridículo, hace que esa persona esté más adaptada con una convivencia mayor.
Ahora me vas a explicar algo, porque esto último que estás diciendo me hace acordar más a grupos de anónimos de, que tratan distintas afecciones, y me gustaría saber si esa modalidad también existe. Y sí, de ataque de risa y de sonrisas estamos hablando, pero hablando desde un punto de vista de que la risa puede ser un factor terapéutico en un tratamiento. Y en ese sentido, quienes te hemos invitado esta mañana es al psicólogo Andrés Busquiazo, que actúa como coordinador de grupos de risa que están funcionando en nuestro país, pero fundamentalmente a partir de lo que es el Centro de Estudios Adlerianos, una corriente de la psicología que tiene una consigna que me pareció bien interesante. Hay que tener el coraje de ser imperfecto, es decir, enfrentar nuestras propias debilidades, imperfecciones, y no temerle al hecho de ser juzgados por ella, sino por el contrario, asumir que, bueno, como seres humanos que somos, somos imperfectos y podemos lidiar con eso. Y comenzamos riendo de nosotros mismos.
Exactamente, sí, sí.
Ese es el principio.
Esa es la consigna inicial, reírse sin motivo. El foco sobre los beneficios de la risa los descubrió Norman Kazan, es un periodista, en que tenía un diagnóstico específico de espondilitis anquilosante, que es una afección en el tejido conjuntivo de la espina dorsal, que no le permitía moverse, tenía dificultades para mover los miembros y además tenía la mandíbula trabada, quiere decir que no podía hablar. Y él mismo hacía 10 años había leído a Hans Selye, el creador del concepto de estrés, en el libro Tensión de la Vida, y en donde decía que justamente las emociones negativas producen alteraciones químicas negativas en el cuerpo. Entonces el razonamiento de Norman Kazan fue, bueno, si producen las emociones negativas alteraciones químicas negativas en el cuerpo, ¿qué hay de las emociones positivas?
Contrarrestarlas, en una palabra.
Contrarrestarlas, exactamente. Entonces él mismo diseñó un programa que consistía en mirar todos los días 10 minutos de las películas de los hermanos Marx, y lo que le permitía a Norman Kazan era dormir 2 horas sin dolor. Mientras que las enfermeras, como él no podía leer, porque estaba obviamente en un estado inmóvil en la cama, las enfermeras le leían libros de humor para justamente despertarle estas emociones positivas como el optimismo, la voluntad de vivir, digamos la alegría. Ese fue el que realmente dio luz a todo esto de la risa.
Un oyente nos pregunta si hay algún libro que trate sobre la terapia de la risa.
Sí, tenemos un libro de edición muy muy reciente, de 2011, que se llama Fundamentos de Psicología Profunda Teleológica, de Yair Hassan y Mijael Tietze. Fue editado acá en Uruguay, en donde justamente habla sobre los aspectos epistemológicos de la corriente adleriana y exclusivamente la parte técnica de los grupos de risa y del humor-drama.
Yo te decía antes de la pausa que le encontraba que tenía algo de los grupos anónimos, es decir, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, es decir, de los grupos que de alguna forma ante una dolencia común se juntan como para potenciar su propia recuperación. Y bueno, y el hecho de que la pregunta anterior, si solo se podía, no sé si te la hice, la planteó un oyente, si solo se podía llegar a estos grupos a través de una... de un psicoterapeuta, tú me decías que no.
Individualmente hay personas que por prescripción del psicoterapeuta son derivadas a los grupos de risa, justamente personas que tienen un intenso miedo al ridículo, ¿no? Uh-huh. Y entonces en psicoterapia individual se trabaja con esta consigna de tener el coraje de ser imperfecto, y muchos pacientes nos dicen, y bueno, pero ¿cómo lo llevo a la vida real, a la vida cotidiana?
Pero si alguien quiere aplicarlo por sí mismo, aunque no se lo hayan recetado, ¿puede llegar a un grupo de risa?
Justamente, las personas que no estén pasando por una psicoterapia individual pueden llegar a un grupo de risa sin ningún inconveniente, solamente...
¿Y hay una condición de anonimato o no?
Sí. La idea es no que no se presenten. Después afuera, digamos, del consultorio pueden hacer lo que quieren, ¿no? Obviamente. Pero dentro del grupo de risa la consigna es que no hablen, sino que se dediquen exclusivamente a reír. A reír y hacer los ejercicios fisiológicos y psicológicos que el coordinador determina.
Dice, la risa une a las personas. Estoy seguro de que las personas tienden a hacerse amigos. Eso lo dice Nelson de Colonia Valdense. Luego, los estoy escuchando y me estoy riendo sola. Fui presa política y no se imaginan cuánto ayudaba en momentos bravos encontrar el recurso humorístico. Mirá qué situación está planteando esta oyente, ¿no? Entonces, ¿por qué está mal visto reírse? Se pregunta alguien. también es cierto. Hay gente que justamente se anima a ir a una película y reírse solo.
Justamente porque Michael Tietze realizó un estudio sobre los índices de gelotofobia, ¿no? Este miedo a reír, y donde aparecieron los mayores índices de gelotofobia fueron en las grandes potencias, en donde el éxito y el rendimiento, en donde se pone un gran énfasis en el éxito y en el rendimiento.
O en el aspecto físico.
O el aspecto físico, los cánones de belleza, ¿no? En tener un cuerpo perfecto. Y justamente los países donde se dio el mayor índice de gelotofobia fue en Japón, Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. Otro de los factores que Michael Tietze describe como... por cual existe este tipo de gelotofobia en estos países, es que encontró en una tradición calvinista. La tradición calvinista tiene por ideología ser rico y digamos, ser exitoso para ser querido, y en donde importa mucho el qué dirán. Entonces, obviamente, si uno está continuamente preocupado o ocupado por lo que dice el otro, obviamente no se expresa de forma auténtica ni es libre, porque está continuamente mirando lo que dice el otro.
La reacción del otro.
La reacción del otro.
Exactamente.
Los sudamericanos, por lo que cuando Michael Tietze vino en el 2008, dijo que no se encontraron altos índices de gelotofobia, si bien en Uruguay no se realizó el estudio. La idea del Centro de Estudios Adlerianos es justamente promover y enseñar esta consigna muy linda de Adler, de tener el coraje de ser imperfecto, y además completar el estudio de Michael Tietze acá en el Uruguay, de cuán gelotofóbicos somos acá
en
Uruguay.
Yo no sé cuántos somos comparativamente, pero se me ocurre que en la medida, sobre todo para los que se consideran diferentes, no sé en qué medida nuestra sociedad también no produce ese tipo de fobia.
Sí.
Porque hoy por hoy, donde estamos tan apoyados por la imagen, por la forma en que uno debe presentarse, para cómo ser perdedor o ganador, una definición espeluznante, espantosa a mi modo de ver, quién es un nerd en clase, es decir, hay una cantidad de calificaciones que tienen que ver con una forma de ver desde afuera al otro que puede significar realmente un motivo de fobia para quien la sufre, ¿no?
Sí, exactamente.
Así que vivimos, si no lo fuimos, me parece que vamos camino a hacerlo, que es lo que me produce más.
Vivimos en una sociedad justamente que no importa ser bueno ni el promedio, sino que importa ser el mejor y tener el mayor éxito. Uh-huh. Borges, citando a Kipling, dice que el fracaso y el éxito son como dos impostores, porque uno no fracasa totalmente ni triunfa totalmente. Entonces, con esa consigna uno está más tranquilo ya, ¿no? Hace un mes, tuve, con motivo de un grupo de risa en el hogar sacerdotal, un viejo presbítero nos decía justamente una frase muy, muy hermosa, que dice que entre gente que ríe, siéntete en confianza. La risa no siempre es interpretada como negativa, sino que la risa, y en los grupos de risa justamente se alienta a aprender a apreciar la risa, y aprender a apreciar la risa como una expresión positiva del ser humano, ¿no? Que justamente nos une. Bernard Shaw dice que
la distancia... A cualquiera resulta mucho más grato ver una persona reírse que llorar.
Exactamente. Bernard Shaw dice que la distancia más corta entre dos personas es la risa.
Claro.
La risa tiene propiedades de cohesión. Uno, cuando sale de un grupo, está esperando la otra semana para volver al grupo, porque se genera un fuerte sentimiento de pertenencia y aumenta el interés social.
Hay alguien que pertenece al grupo que te manda unas felicitaciones entre nuestros oyentes. Pero quería terminar con una última frase. Tú hiciste una última pregunta. Tú hiciste un curso de psicología aplicada al deporte en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se puede aplicar esto a un deporte de equipo? Hablemos del fútbol, que en definitiva, bueno, en nuestro país nos importa y tanto. ¿Cómo puede aplicarse este tipo de terapia? ¿En qué medida puede ayudar al mejor rendimiento de un equipo de fútbol o de básquetbol, por ejemplo, ¿no?
Y el mismo sentido que ayuda a una persona que viene a un grupo terapéutico de risa, se pueden organizar grupos de risa dentro de un club de fútbol. No sé si un vestuario, pero digamos, fortalece la cohesión grupal, baja el nivel de ansiedad, de tensión. Creo que es muy 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 positivo, ¿no? El que haya un grupo de risa en el fútbol o en el básquetbol, ¿no? Que mejora el vínculo entre los jugadores.
Hay una frase que nos manda Teresita de 33 que me parece muy linda. Yo no me río de vos, me río con vos.
Exactamente. Sí, la idea de los grupos es no reírse de uno, sino reírse con uno, es decir, compartir la risa.
Bueno, ya lo saben, si están necesitando desestresarse, pueden integrarse a alguno de estos grupos de risa, comunicarse con el psicólogo Andrés Busquiazo, con quienes hemos compartido esta novedad en la mañana de hoy. Aquí, por supuesto, nos deja los datos suyos, cualquier cosa, se comunican con la producción.